Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Todas, todos. Otra vez, con vosotros y vosotras estoy aquí. Soy Yolanda Bellota y este es el programa Lecturas Musicadas. Bueno, y otro día más estoy con vosotros, pues para, ya sabéis que, pues para recomendaros libros, lecturas que he leído, por supuesto, porque yo no sé hacer un resumen de una lectura si no la he leído antes. Hombre, puedo, yo tengo aquí mis chuletillas, pero también tengo los libros, ¿eh? Mira, aquí tengo los libros. Los libricos los tengo aquí físicos y luego tengo mis chuletillas aquí, sí, aquí. Pero bueno, los tengo que leer para recomendarlos. Y yo os digo si me han gustado o no, porque hay lecturas que sí me gustan y otras, pues... yo ya sabéis que os lo he dicho siempre. Yo llego a la 50 página. Como a la 50 página me aburra, no pierdo más el tiempo. O me aburra o vea que no tiene chicha o que veo que no... Hombre, de no ser que te pongas a leer, me ponga a leer, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Muerte en Venecia, por ejemplo, de Thomas Mann, que ese, pues, desde la primera hasta la última página es una maravilla, o El gato pardo, o sea, me refiero a clásicos. Ahora, si son libros contemporáneos, vamos, libros ahora, sí, de ahora, del siglo pasado, de finales del pasado, principios de este, media del 20, vamos, del 21, que pueden ser de tener 3 años o de ser del 12 o del 2003 o del 2005, o sea, de no ser que sea, por ejemplo, el libro que os voy a comentar ahora, que este tiene 1000 páginas, pero mira, de verdad es que, bueno, me ha durado 15 días leerle, pero le he leído este verano, le leí, y de verdad es que me ha encantado. Bueno, venga, que os voy a comentar el libro que he leído para que vosotros le veáis, vamos, para comentarlo con vosotros. Bueno, pues este es el coro de voces georgianas, y se llama la canción se llama Suliko, que es además pues un himno en Georgia. Georgia, Rusia, me refiero, no estates unites, no, es una historia georgiana. Hombre, evidentemente este libro no lo he traído porque, claro, si traigo este tocho, pues lo tengo que traer en un carretillo. O sea, no lo he traído. Me he hecho mi chuleta, pero aquí tengo, por ejemplo, otros diferentes. Por ejemplo, el de Nada, que comenté en otro programa, ese sí le tengo aquí, le tengo, vamos, ¿qué decir? Si tengo que traer este, bueno, en fin. Le he leído la mitad en papel y la mitad en ebook, porque es que hay que cargar con 1000 y pico páginas al hombro, es un poco tedioso. es de los de leerles con atril. Pero bueno, venga, que es a lo que voy, ¿eh? Voy a, voy a comentaros este libro. Bueno, pues el libro se titula La octava vida, para Blinka, o sea, para Blinka, pero el libro en realidad se llama La octava vida. Ha sido un auténtico viaje, os diría que largo, ya digo, por el grosor del libro, ya casi 1000 páginas, pero en que la realidad al leerlo fue muy distinta. Ya digo, estuve enganchadísima este verano, perdón, y me duró pues 15 días. ¿Cómo explicar de qué va este tochazo, pedazo tochazo, sin hacer spoiler? Bueno, pues todo empieza en 2006, cuando Brinka, una niña de 12 años, se escapa mientras está en un viaje por Europa. Un viaje, pues como con un grupo de ballet, de baile. Su tía Niza, que vive en Alemania, debe encontrarla y llevarla de vuelta pues a Georgia, a Rusia, donde viven sus abuelos. Ella vive con sus abuelos. Esta niña es hija de una hermana de Niza que murió. En ese viaje decide contarle a su sobrina la historia de su familia. 8 vidas, 8 protagonistas, 6 generaciones, porque ellas no estarían ahí si algo hubiese sido diferente a como fue, claro, evidentemente. Ese efecto mariposa, con lo bueno y lo malo de casi un siglo de vidas, es lo que lleva al final de esta historia, al final de este tocho. Si os gustan las historias cargadas de personajes, sentimientos, giros inesperados y con una historia de revoluciones, dictaduras, guerras, pues este es vuestro libro, qué duda cabe. Con esta lectura no da tiempo a aburrirse, ¿eh? Que si lo recomiendo, por supuesto, siempre y cuando también os encante el drama, porque este lo es, y además a lo grande, y refleja muy bien lo que fue la vida para todo un país tan ligado a Rusia como fue Georgia, la Georgia rusa, evidentemente, lo que os decía. Conclusión, es una lectura intimidante, con bastante componente histórico y no os dejará indiferente ante la historia de esta familia. También he de confesar que al principio tuve una falta de conexión, porque es lo que os decía de las 50 páginas. Cuando te lees... Pero yo este libro sabía que debía continuar. Que debía continuar, que no me podía rendir, porque se te hace tedioso, pues eso, las primeras 80 páginas. Sí, pero es que luego es que no puedes dejar de leerlo, porque entiendo que había una falta de conexión cuando me puse a leerlo, lo entiendo. Es algo que enriquece mucho el relato, que es necesario para comprender la forma de actuar de muchos personajes. Es por ello que no lo dejé. Como sabéis, pues os lo vuelvo a decir, es mi tope. Pero me alegro de no haberlo abandonado, lo que os digo. Está perfectamente bien escrito y eso es lo más importante cuando te enfrentas a un libro pues con tantas páginas. Bueno, ya sabéis, si queréis empacharos de buena historia, animaros. Como os digo, se llama la octava vida y luego entre paréntesis para Blinka de Nino Aratis Willy, o sea, así como suena, Haratis Willy, o sea, tiene un apellido que se las trae, ¿eh? Nació en Georgia en 1983. Es una chica, ¿eh? No os confunda lo de Nino. Lo digo por el nombre. Es novelista, dramaturga, directora de teatro. Venga, que es muy buen libro. Adelante, no os rindáis, venga. Vamos. Valientes. Las 3 de la noche, ¿os acordáis de este tema? De los Iberos, anda que no tiene años. Bueno, y os preguntaréis el porqué de esta canción. Pues bueno, pues porque os la traigo porque tengo aquí un libro. Este es cortito, no os asustéis, que este es cortito, es de anagrama, tiene 163 páginas, se lee de un suspiro, porque 163 páginas esto es una mariconada, vamos. Esto os ponéis y en una tarde os le ventiláis. Bueno, pues este libro se llama Las 3 de la mañana y es de Gianrico Carofiglio. Es un escritor italiano, como su propio nombre indica. El libro es de anagrama, lo podéis encontrar en vuestra librería de cabecera. Ha escrito más libros este señor. Este señor, pues mira, os voy a decir, este señor es fiscal. Sí, nació en Bari en 1961. Ah, no, fiscal no, es magistrado y escritor. Bueno, no hablemos del magistrado ni la justicia. Fuera. Lo tenemos cojonudo en España. Con lo del fiscal general del Estado, anda, que vaya telita. Bueno, en fin, que no quiero hablar de eso, que me incendio. Bueno, ha escrito novelas policíacas protagonizadas por el abogado Guido Guerrieri, entre las que destacan Testigo involuntario, Con los ojos cerrados, El pasado es un país extranjero, Dudas razonables. He de deciros que no tengo ni puñetera idea de ninguna de ellas, porque es la única que he leído. Vamos, este es el único que he leído. ¿Si me ha gustado? Bueno, está entretenido. Para un ratillo, vamos, tampoco es una cosa para tirar cohetes, ¿eh? O sea, no creáis que os vais a encontrar con el libro del año, para nada. Bueno, pero bueno, está bien, para pasar el ratillo. Además, a mí que me gustan las historias así paternofiliares, eso, a ver, dilo bien, Yolanda, que tienes que ponerte las pilas. Bueno, pues eso, ¿que de qué va? Pues en los dos días y sus noches que pasa un chico que se llama Antonio, que es el narrador, que recién ha cumplido los 18 años, y pasa, ya digo, dos días con sus noches con su padre en Marsella. ¿Por qué, os preguntaréis? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque su infancia había estado marcada por la epilepsia y su familia decidió llevarlo a ver a un médico en esta ciudad que proponía una posible cura con una nueva medicación. No se le quitaba, el hombre vivía en Francia, pero no se le quitaba, tenía brotes de esquizofrenia, y el hombre pues le hablaron de un médico que había en Marsella y se fueron. Bueno, pues total que al hombre le pusieron un tratamiento y parece que se le controló, pero le dicen que en 3 años, después de haber iniciado el tratamiento, que parece que le habían parado los ataques epilépticos, pues que tiene que volver a ver si se ha curado. Bueno, pues el total que van el padre y el hijo, que no tenían mucha afinidad, es más, no tenían ninguna, estaban separadas, sus padres estaban separados, él vivía con la madre y con el padre tenía una relación pésima, o sea, por no decir, no, casi no tenía ni relación, pero es su padre el que la acompaña, porque en ese momento, pues el padre es profesor de matemáticas. Y en ese momento el padre está de vacaciones y puede ir, la madre no. Y durante esas largas horas insomnes que pasan padre e hijo, pues deambulan por la ciudad, acuden a un club de jazz, atraviesan barrios poco recomendables de Marsella, toman un barco para ir a una playa local, conocen a dos mujeres que los invitan a una fiesta bohemia. El chico vive su iniciación sexual, el padre le confiesa intimidades y secretos de los que jamás le había hablado. Total, que a lo largo de esos dos días y sus noches, pues ambos comparten momentos inolvidables que marcarán para siempre la vida del narrador. Es una novela de iniciación, de una deslumbrante belleza, pone aquí, bueno, pues, en fin, no la veo yo de deslumbrante belleza. El título está tomado de una frase de, ¿cómo se llama este? A ver si lo digo, si me acuerdo, del escritor este. ¿Por qué no te lo apuntas en chuletas, Yolanda? Porque ahora haces el ridículo más espantoso en el micrófono. Ah, bueno, pues sí, este, ¿cómo se llama? Hombre, ya lo encontré. Francis Scofield, el que escribió Suaves la noche, de Fitzgerald, que es muy buen escritor, y es en esa frase, en Suaves la noche, dice: en la verdadera noche oscura del alma son siempre las 3 de la mañana. Pues eso es lo que le pasa a este señor, que son las 3 de la mañana. Ya digo, es una novela de iniciación y una novela pues donde se donde se reencuentran, no se reencuentran, se conocen, un padre y un hijo. Y el libro empieza, que lo tengo aquí, el libro comienza: acabo de cumplir 50 años, la edad que entonces tenía mi padre, y he pensado que podría ser un buen momento para escribir sobre aquellos dos días y sus noches. Esto lo dice Antonio, que era entonces el muchacho de 18 años. Y no os cuento más, porque si les apetece leerlo, pues hombre, pues entonces, ¿sabes? Como os digo, o sea, os destripo el libro completa y absolutamente. Y tampoco es plan de destriparos el libro este. Que si, ya os digo, que si es recomendable leerlo, pues sí, para pasar un poco el ratillo, sí. Además, si os va a hacer corto, porque tiene bastante diálogo. A mí es que lo de los diálogos no me gusta demasiado, me gusta más la prosa. Pero bueno, oye, si tiene buenos diálogos, pues también no. Y este no les tiene malos, ¿eh? Porque hay alguno que tiene unos diálogos que para echar a correr. Pero bueno, este está curioso. Bueno, venga, que os pongáis a ello, que igual si os gusta. Vale, hala, vamos, a por otro, venga. Bueno, pues ahora voy a comentaros un libro que creo que cuando hice las lecturas musicadas allá por el año, pues es que ya no me acuerdo, estarán por ahí en la fonoteca, digo yo, o sea, si no las han quitado ya, porque ya hace un tiempo, ¿eh? Igual hace lo menos 5 años que no hacía las lecturas musicadas. Bueno, pues está por allí. Es un libro, para mí creo que es uno de los libros más bonitos que he leído. Creo que ahora mismo, junto con uno de Rosa Montero que os comenté el otro día, que me encantó, el peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, que me gustó muchísimo. Bueno, pues este le tengo como mi libro de cabecera, porque es que me parece una auténtica joya de la literatura, una auténtica joya. Se trata de la nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. Bueno, he de decir que Philippe Claudel tiene otro libro que se llama Almas Grises, que tuvo un gran impacto. A mí es una fábula sobre el exilio y la soledad. Lo que es lo mismo, la lucha por preservar la identidad, en una palabra. Y a mí Almas Grises me gustó, pero es que este me ha parecido una delicia de libro. Es muy cortito, ¿eh? Tiene 125 páginas. Creo que esta es la tercera vez que lo leo. Fue elogiado unánimemente por la crítica y el público. Se han vendido más de 200.000 ejemplares. Y además se ha publicado en 11 idiomas. Es del año... ganó el premio Renaudot con... Renaudot con, en el año 2003. Ya digo, se llama La nieta del señor Lin. Y es de Philippe Claudel, como os decía, ¿eh? Mira, mirad, comienza de una manera estremecedora. Dice, un anciano en la popa de un barco, en los brazos sostiene una maleta ligera y a una criatura todavía más ligera. El anciano se llama Lynch. Es el único que lo sabe, porque el resto de las personas que lo sabían están muertas. De pie en la cubierta ve alejarse su país, el país de sus antepasados y sus muertos, mientras la criatura duerme en sus brazos. El país se aleja, se hace infinitamente pequeño, y el señor Lin lo ve desaparecer en el horizonte durante horas, pese al viento que sopla y lo zarandea como a una marioneta. El viaje dura mucho tiempo, días y días, y el anciano pasa todo ese tiempo en la popa del barco, con la mirada puesta en la estela blanca que acaba fundiéndose con el cielo, escrutando la lejanía en busca de la orilla invisible. Cuando quieren hacerlo entrar en su camarote, se deja llevar sin decir nada, pero poco después vuelven a verlo en la cubierta, con la pequeña maleta de cuero a sus pies, agarrado a la borda con una mano y sujetando al bebé con la otra. Una correa rodea la maleta para evitar que se abra, como si en su interior hubiera cosas de mucho valor. En realidad solo contiene ropa usada, una fotografía casi borrada por el sol y un saquito de tela en el que el anciano ha metido un puñado de tierra. Así comienza el libro, ¿eh? Es una joya, es una maravilla. La guerra... Al señor Lin le ha robado todo menos a su nieta, un bebé llamado Sandiu, que en su idioma significa mañana dulce. Es una niña tranquila, que duerme siempre y que el abuelo tararea a su nana la melodía que han cantado durante generaciones las mujeres de la familia. Total que se instala en un piso de acogida. El señor Lin solo se preocupa por su nieta, su única razón de existir, hasta que conoce al señor Bark, un hombre robusto y afable cuya mujer ha fallecido recientemente. Y un afecto insólito, digamos, une a estos dos solitarios personajes que son capaces de comprenderse en silencio y a través de pequeños gestos, porque ni el uno habla chino ni el otro habla inglés. Total que ambos se encuentran regularmente en un parque del en un banco del parque, hasta que una mañana los servicios sociales conducen al señor Lynch a un hospicio que no está autorizado a abandonar. El señor Lynch consigue, sin embargo, escapar con Sandiu, con la niña, y adentrarse en la ciudad. Y a partir de ahí, os lo dejo a vosotros, porque el desenlace es impactante como poco. Bueno, y con esto pues termino ya. Ya terminó el tiempo. Os espero en el próximo programa. Si queréis escuchar todas mis lecturas musicadas, podéis meteros en la fonoteca, Fonoteca Radio Colores. Solo con que pongáis eso, os salen ya todos los programas que tenemos en la fonoteca, junto con todos los de mis compañeros y compañeras, y el mío, pues ya sabéis cómo se llama, Lecturas Musicadas. Y estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Soy Yolanda Bellota y me despido de todas y todos. Y me despido con mi coletilla habitual. Ya sabéis, el que lee vive varias vidas. Y además nunca se encuentra solo. Nunca se encontrará solo. Él, la que lee, nunca se encontrará solo. Será siempre, pues tendrá siempre un compañero fiel en los libros, siempre. Cuando dices, pues voy a echar mano del libro. Echas mano del libro y te sumerges, metes la cabeza ahí, bien metida entre las letras. A mí me gusta leer en libro, en papel, ¿eh? Lo que pasa que reconozco que hay veces que si son muy gruesos los libros, pues me aburren. O sea, me aburre leer en papel porque tienes que cargar con ello. Pero, y si no, pues echo mano del libro. ¿Qué vamos a hacer, oye? Para eso se ha hecho, puedes poner las letras más grandes, más pequeñas, gigantes como yo, que las pongo gigantes. Porque ya mi vista, pues, aunque llevo gafas y tal, pero las tengo que poner grandes para leerlas mejor. Como decía el lobo, es para comerte mejor, pues yo es para verme. Que no, ¿cómo era? Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, por lo mismo me pasa a mí con los libros. ¡Ay, qué gansa soy! Bueno, pues nada, que os vaya bien a todos y a todas, chicos y chicas, jovenzuelos y jovenzuelas. Un beso muy grande. Chao, chao.